Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Así comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 22 de agosto, mediodía en París. En los controles está Valentín Blanc y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Japón comenzará a verter este jueves a las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. 1.300 millones de toneladas de agua, equivalentes a 500 piscinas olímpicas. Hong Kong ya ha anunciado que reducirá las importaciones de productos japoneses por razones de seguridad alimentaria. Arranca en Johannesburgo la cumbre de los BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El gran ausente será el presidente ruso Vladimir Putin, ya que sobre él pesa un mandato de arresto internacional. Intensas lluvias en Chile, 2 personas fallecieron y cerca de 30.000 se encuentran aisladas debido al temporal que desde el fin de semana afecta a varias regiones del centro y sur del país. Iremos al terreno con las autoridades de Protección Civil. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Japón, donde el gobierno comenzará a verter desde este jueves las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Y hablamos de 1.3 millones de toneladas de agua, que es el equivalente a 500 piscinas olímpicas. Y parte de estas aguas fueron utilizadas para enfriar el reactor nuclear tras el desastre nuclear de 2011. La ONU considera que esto no implica riesgos sanitarios o medioambientales, pero las organizaciones ecologistas señalan que sí se dispersará una inmensa cantidad de material radioactivo en el mar y de allí a todo el planeta. Vamos a Tokio con nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
Pese a la fuerte posición de China y sin lograr un acuerdo con los pescadores japoneses que verán arruinada la reputación de sus capturas, el primer ministro Fumio Kishida anunció hoy que este jueves 24 empezará a verter al Océano Pacífico agua tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima. Según la empresa TEPCO, que administra la central accidentada tras el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, unas 31.200 toneladas de agua purificada, pero con restos de tritio, serán arrojadas al mar hasta marzo del año próximo. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que el plan japonés se alinea con las normas de seguridad mundiales y tendría un impacto radiológico despreciable en las personas y en el medio ambiente. China y Rusia pidieron sin éxito usar un método de vaporización de agua en la atmósfera. China, por su parte, ha introducido pruebas de radiación general a los productos marinos japoneses, mientras que Corea del Sur ha dicho que acepta el razonamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los analistas japoneses prevén que ignorar a los pescadores japoneses rebajará la menguante aceptación del primer ministro Kishida. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
Gracias, Gonzalo. Y ya hay reacciones ante este anuncio de Japón. Hong Kong ya ha dado órdenes para reducir inmediatamente la importación de algunos alimentos provenientes de Japón, argumentando razones de seguridad alimentaria y de salud pública. Vamos a Johannesburgo, donde arranca hoy la cumbre de los BRICS, el grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y es un encuentro que tendrá la guerra en Ucrania como telón de fondo. De hecho, el gran ausente será el presidente ruso Vladimir Putin, ya que sobre él pesa un mandato de arresto internacional. Los BRICS también evaluarán las solicitudes de otros países para unirse al grupo. Los detalles con Manu Terradillos.
La cita se extenderá hasta el jueves en la capital sudafricana y contará con los presidentes primeros ministros del país anfitrión, así como de China, la India y Brasil. Rusia estará representada por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ante la orden de arresto internacional sobre su presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania. El bloque de naciones emergentes debatirá cómo extender su influencia, pero también su apertura a otros miembros. 40 países han expresado su interés por incorporarse, entre ellos Argentina, Irán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, aunque su integración de forma específica no forma parte de la agenda de la cita. Igualmente se tratará la desdolarización del comercio global, una iniciativa con especial interés para China, que pretende potenciar su yuan ante una India algo recelosa que quiere proteger el uso de su rupia. En cuanto al conflicto en Ucrania, la ausencia de Putin ha causado controversia, aunque el mandatario participará por videoconferencia. Hay que recordar que de los BRICS, Sudáfrica, China y la India, tradicionalmente el miembro más próximo a Occidente, no han condenado la ofensiva rusa, mientras que Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania, todos ellos argumentando su política de no alineamiento.
Gracias, Manu. Y hablemos de las intensas lluvias en Chile. El gobierno informó este lunes que 2 personas fallecieron y cerca de 30.000 se encuentran aisladas debido al temporal que desde este fin de semana afecta a varias regiones del centro y el sur del país. El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Antidesastres, Álvaro Ormazábal, conversó con Radio Francia Internacional y dio un balance de la situación.
Estamos con un sistema frontal muy complejo que estaba pronosticado, lo cual ha causado una afectación muy importante en la zona centro-sur del país. En este momento tenemos una cantidad importante de afectación, lamentablemente tenemos 2 fallecidos, tenemos más de 1.000 damnificados, 423 personas que están en albergue, 26.000 personas que están aisladas, con los cuales estamos manteniendo el contacto con ellos. Y estamos agilizando la ayuda a todas estas personas mediante helicópteros y otros medios de apoyo. Y lo más complicado es que sigue precipitando. Seguimos con unas intensas precipitaciones. Hay ciudades que se han ido viendo muy complicadas. Estamos con una isoterma bastante alta que hizo que tuviéramos precipitaciones en sectores donde usualmente cae agua. Así que eso en general ha causado que tengamos una cantidad importante de personas que estén aisladas y que lamentablemente han perdido todos sus seres por este producto de estas actividades.
Escuchábamos a Álvaro Ormazábal del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Antidesastres de Chile al micrófono de Carlos Pizarro y añadir que las intensas lluvias de este invierno chileno se esperan que continúen también este martes. La organización Human Rights Watch ha publicado un informe demoledor en el que acusa a guardias fronterizos de Arabia Saudita de haber matado a cientos de migrantes provenientes de Etiopía. El reporte fue redactado con entrevistas a unos 40 etíopes que describen verdaderas escenas de horror, como cuerpos de mujeres y niños desmembrados y esparcidos por las montañas. Nuestra colega Muriel Paradon conversó con la portavoz de Human Rights Watch Francia para conocer los detalles.
Algunas personas quieren emigrar hacia Arabia Saudita por razones económicas. Otras huyen de las graves violaciones a los derechos humanos en Etiopía, como por ejemplo los abusos perpetrados durante el reciente conflicto en el norte de Etiopía. Según nuestra investigación, estos grupos de migrantes que cruzan la frontera se componen en un 70% de mujeres y niñas. Las mujeres van a Arabia Saudita para trabajar como empleadas domésticas. Muchos migrantes que sufren abusos de los guardias fronterizos saudíes son mujeres y a veces menores de edad que reciben disparos a quemarropa o con armas explosivas.
Y añadir que Estados Unidos ha pedido al gobierno saudita una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones de masacre en su frontera. El presidente Joe Biden estuvo de visita este lunes en Hawái, donde ya se cuentan al menos 114 fallecidos y más de 1.000 personas desaparecidas a causa de los feroces incendios que han devastado la isla de Maui. Biden prometió a los damnificados y a las familias de las víctimas que recibirán el apoyo del gobierno federal, y esto con la movilización de expertos del FBI, el Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El mandatario también anunció la reconstrucción de la isla en total respeto a las tradiciones hawaianas.
El incendio forestal más mortífero de América en más de un siglo. Jill y yo hemos recorrido la carretera costera Front Street, lo que queda de ella. Hemos inspeccionado los daños desde el aire también. La devastación es abrumadora. Respetaremos estos lugares sagrados y tradicionales y reconstruiremos de la manera que la gente de Maui quiere construir, no de la manera que otra gente quiere construir.
Hacemos seguimiento a las elecciones presidenciales en Guatemala, donde Bernardo Arévalo dio la sorpresa este domingo y salió victorioso ante la ex primera dama Sandra Torres, que todos los sondeos proyectaban como favorita. Arévalo comenzó esta carrera electoral con un porcentaje irrisorio en la preferencia de los votantes, pero hoy es el nuevo presidente de Guatemala. Carlos Pizarro nos explica este fenómeno Arévalo junto a su movimiento Semilla.
A tan solo 20 días de la llamada a las urnas, las encuestas daban a Bernardo Arévalo apenas un 2% de la intención de voto. Rompiendo todos los pronósticos, el movimiento Semilla se colaría en la segunda vuelta, confirmando su fenómeno tras batir a la ex primera dama de la nación, Sandra Torres, con un sufragio del 58%. Un resultado que sorprendería no solo a los analistas y ciudadanos, sino también a los propios integrantes del partido ganador, como nos comenta el diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez.
Trabajamos precisamente para tener un resultado favorable, sin embargo, esta diferencia no es algo que teníamos proyectado, pero el resultado me parece que es algo que no esperaba nadie.
¿Y cuáles serían las claves del éxito para que Arévalo haya salido presidente en su país?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Una importante tiene que ver que realmente estamos viviendo un hostigamiento de parte del Ministerio Público y todo este régimen de corrupción y de impunidad en Guatemala, y que nunca se había visto antes en Guatemala, y eso lo que demuestra es que es un partido completamente diferente, con un proyecto pensado para construir un futuro en donde quepa todo el mundo. Esa es una, y luego el voto de la juventud que se volcó masivamente a apoyar Semilla y hacer un trabajo de militancia sin ser afiliados o afiliadas del partido, y yo creo que eso fue una clave fundamental.
Precisamente, ¿cómo ha podido triunfar un partido creado recientemente de ideología progresista en un país de mayoría conservadora y de tradición gobernante de derecha?
Bueno, pues en realidad nunca nos enfrentamos a una batalla ideológica, sino que realmente nos enfrentamos a una batalla entre un grupo de criminales que tiene capturado el Estado y que tenemos que empezar a recuperar para que empiece a funcionar las instituciones a favor del pueblo de Guatemala. En realidad, este régimen de corrupción no le da resultados absolutamente a nadie más que a ellos mismos, y que es un pequeño grupo que además tiene que legitimarse a partir de la fuerza, a partir de la represión, y no a partir de dar resultados sociales.
¿Cuál es la primera impronta que quieren dejar?
Sin duda, combatir la corrupción. Y eso no pasa solo por reformas institucionales que van a ser, digamos, las medidas de políticas públicas, sino que pasa por decisiones políticas, ¿verdad? Mucho de lo que sucede con respecto a la corrupción en Guatemala es porque tiene el aval o el consentimiento de los presidentes de turno.
Bernardo Arévalo asumirá el cargo de presidente el 14 de enero de 2024 y tendrá como tarea ganar la confianza de una sociedad descontenta por lo reciente escándalos de corrupción en el gobierno guatemalteco.
Gracias a Carlos Pizarro por explicarnos este fenómeno Arévalo junto a su partido, el Movimiento Semilla. Y cerramos este noticiero con algo de deportes. Doble medalla para Cuba en el triple salto en los mundiales de atletismo de Budapest. En el primer lugar, Hugo Fabrice Sango dio a Burkina Faso el primer título mundial de su historia con un salto de 17.64 centímetros. Y el resto del podio lo completaron dos atletas de la isla. Lázaro Martínez se llevó la plata con 17.41 metros, un centímetro más que su compatriota Cristian Nápoles, el que se hizo con el bronce. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Valentín Blanc lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. En París son las 12 y 13 minutos. De los archivos de la playlist de Radio Francia Internacional de este verano, rescatamos esta presentación del rapero Varnish La Piscina. Natalia Olivares y Hugo Casaliño nos lo presentan.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI, seleccionó al rapero suizo Varnish La Piscina.
Directo esta vez de Ginebra y hijo de camerunés Jeff T. MBC, más conocido como Varnish La Piscina, está rompiendo los códigos de rap francófono, Natalia.
Y creo que esa editora, la editora Ed Banger, muy conocida gracias a los Daft Punk y el resto, todo el resto de la French Touch, no se equivocó al contratarlo.
Y como madame, en efecto notaron su originalidad, porque una de sus particularidades muy interesante es la visión cinematográfica de su música.
Y eso tanto al nivel de las composiciones que de sus videos, que son verdaderos rodajes hollywoodienses. Esta es otra particularidad, me parece, Hugo, ¿no?
Sí, y otras es que se inspira mucho desde pequeño al universo musical de Pharrell Williams y Tyler, the Creator. Mira cómo la vida da sorpresa. Como lo dice una canción, se acaba de ver a Pharrell.
Sorpresa te da la vida.
Se acaba de ver a Pharrell y a Varnish Lapicine juntos en un estudio aquí en París.
Qué genial, Hugo, todo lo que me cuentas. Y es verdad que podemos decir que a Pharrell Williams se le ve mucho aquí en París últimamente. Sí. Eso tras haber sido nombrado director artístico de la famosa marca de lujo Louis Vuitton. Volvamos a la playlist mejor, Hugo, con ese título de Varnish Lapicine.
This Lake is Successful es el disco, Nubian Faru es el título en la playlist. Natalia, te invito al cine musical.
Vamos ahora a este cine musical con Varnish Lapicine y Nubian Farlow, título que pueden escuchar como el resto de la playlist en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Yo, baby, mets les grands phares, je vois leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe, et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite, j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les sables, j'ai trouvé mon paradis. Terme, j'ai pas les mots. Weston, flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Nègre, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile. Je kifferais niquer le Mississippi. Si, 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 sur ces bitches. Black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster. Tout en haut du globe, quand les gens se crèvent. Faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre, tu viens, tu connais pas la dresse. Dégainer le canon sur ces caliches. Ça se promet des mots qui me parlent. Bouge tes deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback.
Salud y bienestar. Con Ivonne Sánchez.
En estos momentos en que los casos de coronavirus resurgen con una nueva variante, una investigación reciente arroja luz sobre el por qué algunas personas desarrollan un COVID largo. La causa podría estar en las mucosas y más precisamente en la mucosa intestinal. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
Meses después de infectarse con el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, algunas personas siguen presentando síntomas. A este fenómeno se le ha llamado COVID largo y los científicos buscan saber el por qué. Un equipo de investigadores del INSERM y de la Universidad Paris-Cité, en colaboración con la Universidad de Mino, en Braga, Portugal, descubrió que esto podría explicarse por anomalías del sistema inmunitario asociado a la presencia persistente del virus en las mucosas del organismo. Marne Azarías, coautor de esta investigación, nos da más detalles.
Nos interesamos primeramente por esta síndrome, que es comúnmente llamada COVID largo, que es una síndrome que aparece después de la infección aguda por los SARS-CoV-2. Lo que pasa, lo que fue definido en 2021 por la Organización Mundial de la Salud, es que COVID largo fue definido por la Organización Mundial de la Salud, que es una síndrome que no puede ser explicada por ningún método diagnóstico alternativo, que se empieza al menos 3 meses después de la infección aguda, que va a durar el mínimo 2 meses, que tiene impacto en la funcionalidad del individuo. Entonces, sabiendo que hay una perspectiva que entre 10 y 30% de todas las personas que tuvieron COVID tienen la posibilidad de desarrollar este síndrome, es que tenemos más de 500 millones de personas que estuvieron infectadas en el mundo, tienen la capacidad de impactar de una forma muy seria a los sistemas de la salud y también la capacidad productiva de las personas. Entonces, por eso buscamos estudiar un poco más para intentar encontrar una forma de, primeramente, diagnosticar, porque todavía no hay una forma de diagnóstico fiable para eso, entender un poco más a nivel inmunológico, cómo se pone, qué pasa en el cuerpo con eso. Actualmente el diagnóstico es hecho basado en la descripción de síntomas de los pacientes, y no hay un marcador inmunológico que sea fiable para decir esto es COVID largo.
Por el momento no existe un biomarcador específico que permita diagnosticar un COVID largo, pero los científicos identificaron ciertas correlaciones que podrían ayudar a predecir si la persona va a desarrollar esta patología. En concreto, los investigadores estudiaron el sistema inmunitario de 164 personas 6 meses después de que una gran mayoría había contraído la COVID. Marne Azarías.
Entonces, lo que vimos en la verga fueron dos cosas. Nos empezamos a testar 164 individuos. De entre estos, 127 tenían COVID, infección por COVID, y los otros eran control negativo. De los 127 que estuvieron enfermos, la mitad presentaba sintomatología de COVID largo. Y buscamos verificar cuál era el perfil inmunológico de las personas con COVID largo en comparación con las personas que eran los testigos negativos, que nunca tuvieron la enfermedad, es que los tuvieron enfermedad pero no tenían COVID largo. La primera cosa que encontramos era una aumentación de la población de células TCD8. Células TCD8 son células que están implicadas para hacer el combate al virus, porque hacen el combate para un patógeno intracelular. Diferente de las bacterias, por ejemplo, que están en su mayoría fuera de las células, los virus se encuentran dentro de las células. Vimos que esta población estaba aumentada y que había también una producción aumentada de una quimiosina que se llama granzima. Granzima está también ligada a la parte de combate viral. Lo que vimos también, esta población está aumentada. Está aumentada también la activación porque hacen la producción de quimiosinas que hacen ataque viral. Bueno, esto está pasando 6 meses después. Una cosa que no había comentado es que estos individuos que testamos tuvieron el material biológico colgado 6 meses después de la infección. Entonces, todavía había una activación inmunológica. Bueno, había sido propuesto antes que personas que tuvieron COVID de una forma más grave tenían un marcador. Esto en otro trabajo que hicimos, que se llama IP10, que es un marcador de severidad. Cuando la persona tuvo COVID de una forma más severa, tenía este marcador elevado. Y vimos que estas personas que tenían COVID largo, cuando analizamos sus muestras que también teníamos de la fase aguda, presentaban este marcador aumentado. Esta fue la primera ligación que hicimos. Ok, la primera conclusión es que las personas que tuvieron una enfermedad más severa tienen una tendencia más grande a desarrollar un COVID largo. Un segundo punto había sido propuesto que el virus no se quedaría solamente en los pulmones, podría partir para otros tejidos, especialmente la parte gastrointestinal, porque es un tejido más permisivo. Nuestro cuerpo no es un cuerpo estéril. Habitualmente el tejido gastrointestinal es más permisivo porque está siempre en contacto con la flora bacteriana normal. Entonces buscamos un marcador para verificar de entre estas células TCD8 que había dicho antes, que la identificase la población de células que son residentes del tejido gastrointestinal. Y tenemos un marcador que se llama beta-7 integrina. Al buscar en la sangre esta población de células TCD8 que tiene ese perfil de ser residentes de la parte gastrointestinal, vimos que estaba disminuida. Eso nos llevó a pensar en dos cosas. Primero, o las células están en exhaustión porque están combatiendo virus todavía, o están secuestradas en el tejido para también combatir el virus, y por eso no los vemos en sangre. Analizamos sangre y lo que pasa en tejido es un poco distinto. Bueno, vimos que estaba disminuido. Sabemos también que la respuesta inmunológica basada en anticuerpos tejidual es mediada por una clase de anticuerpos que se llama IgA. Los anticuerpos IgA tienen una media vida muy corta, muy corta. Normalmente a cada 5 o 6 días es una media vida de un anticuerpo IgA. Entonces normalmente se produce cuando tiene una infección aguda y después se baja. Cuando analizamos el nivel de IgA de los individuos con COVID largo en comparación con los individuos que tuvieron COVID pero no tienen la síndrome de COVID largo, vimos que los individuos con COVID largo presentan una aumentación en el nivel de IgA, sugiriendo que todavía hay la expresión de antígenos, de marcadores virales que estimulan las células productoras de anticuerpos IgA a las producir. Entonces, este es el biomarcador en conjunto con la población beta-7-integrina disminuida que nos permite inferir que, primero, hay una persistencia viral en la parte gastrointestinal y la presentación de antígeno continúa siendo hecha y por eso continúa haciendo la producción de IgA.
Es decir, que lo que encontraron es, por decir así, una de las claves sería en este sistema gastrointestinal y sobre todo en lo que se llama la mucosa intestinal. Aquí estaría la clave del COVID largo. A ver, explíquenos un poco más. ¿Qué pasa en esta mucosa intestinal?
Lo que encontramos es la sugestión que todavía existe la presentación de moléculas virales, que le llamamos de antígenos, en la mucosa, baseado en la disminución de la circulación sanguínea de la población beta-7 integrina de linfocitos CD8, que son conocidos por ser células que se quedan en la mucosa intestinal, y por la aumentación de las tasas de IgA. Anticuerpos IgA son producidos en la mucosa. Y también usamos algunos marcadores bioquímicos. Encontramos una aumentación de un otro marcador que se llama interferón del tipo 3, que es conocido por ayudar a respuestas virales en las mucosas.
Y el hecho que haya podido migrar a la mucosa intestinal es porque hay una anomalía del sistema inmunitario de ciertas personas?
No, en la verdad el virus mira para varios tejidos. Lo que pasa depende de la respuesta inicial. Si una persona tiene una buena respuesta inmunológica desde el principio, consigue controlar la infección en las vías respiratorias superiores, preferencialmente. Pero algunas personas no consiguen hacer eso, el virus va a emigrar para otros tejidos. Hay algunos estudios que fueron hechos en la primera ola con individuos que murieron, que le encontraron trazos, signaturas virales en varios tejidos del cuerpo, de cerebro, intestino, corazón. Entonces el virus puede salir, emigrar para otros tejidos.
Ah, de acuerdo. Entonces es más bien el hecho de no haberlo podido combatir en el pulmón. Es así. Ahora, ya para terminar, ¿cuál es la importancia de este estudio? ¿Qué es lo que arroja como nueva luz para, sobre todo para el COVID largo?
Este estudio, en la verdad, trae cosas nuevas, como esta asociación de dos biomarcadores. Como todavía no existe una forma de diagnóstico, hacer la dosaje de IgA, también de células de CD8, beta-7 integrina positivas, puede ayudar a los clínicos a elucidar si un paciente que está con él tendría COVID largo, porque todavía no hay una forma de diagnosticar. Eso puede ayudar a salir un poco del diagnóstico basado solo en sintomatología.
¿Y quizás en un futuro también algún tratamiento?
Ayuda, seguro que ayuda a como ambos terapéuticos. Si sabemos que existe un reservatorio viral en una mucosa, se pueden ayudar a pensar en medicamentos, en fármacos que van a a ir hasta ese local para hacer el combate del virus.
Escuchábamos a Marne Acerías, coautor de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature Communication.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.